Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Después de La Deriva llevamos hoy 311 martes visitando territorios con un espíritu curioso e indagador por conocer experiencias de organización, resistencia y comunidad que nos ayuden a desentrañar modos posibles de enfrentar la tragedia capitalista. Estos viajes en busca de voces y cuerpos remiten a luchas contra el saqueo extractivista y también a maneras en que las personas se tejen para soñar futuros en plural. Para quienes sostenemos colectivamente este programa Excusa, las palabras y las ideas son también lugares concretos donde surgen pensamientos que detienen la rueda, que apuestan a cuestionar la subjetividad, que crean horizontes. Es en esa otra gran clave que nos nutre que hoy celebramos poder contar en La Tribu con la visita de Martín Coan, un artesano de textos capaz de ayudarnos en la tarea de ponerle nombre a lo que nos pasa y, a partir del diagnóstico, imaginar por dónde hallar la salida. ¿Es la debacle ultraderechista encarnada por Milei el punto ciego de la pesadilla democrática? ¿Que la alianza gobernante use el término libertario da cuenta de otra batalla simbólica perdida? ¿Cuáles invenciones políticas y culturales debemos apurar para enfrentar y asomar en un mismo gesto? Preguntas que buscan más y mejores interrogantes para despertar, para sentarnos a la mesa con Martín y para invitarnos a encontrarnos en las calles, en las plazas, en las calles, por ejemplo, mañana.
Después de La Deriva.
...21:08 de la noche, estoy cebadísimo. Es la falta de luz, debe ser. Estamos empezando el capítulo 311 Después de La Deriva, acá con Guille Folguera y, como decíamos en el editorial, con Martín Coan, a quien saludamos. Buenas noches.
Buenas noches, gracias por la invitación y gracias por lo de artesano de texto.
Nos parece una buena manera de...
Hermosa.
Y eso que no sabía que escribías a mano.
Es que sí, bueno, pero la intuición funcionó.
Bueno, muy bien. Bueno, como verás, ahí hay un montón de preguntas retóricas que nos hacemos en este programa que es bastante... amante de la gesta 2001era, y bueno, un poco eso, interrogarte acerca de este presente tan distópico, por cierto, ¿no? Que nos regala, que creo que nos ha regalado los 40 años de democracia y que eclosiona de algún modo con la figura de Milei presidente.
Es un momento extraño, efectivamente, que nos tiene a todos tratando de entender, más allá de que en cada presente político de estos 40 años y para atrás también, por supuesto, ¿no? Todos los que estamos más o menos interesados en el estado de cosas estamos siempre tratando de entender. Hay un desafío de un tiempo a esta parte singular, porque todos reconocemos y eventualmente reconocemos tristemente cosas que persisten o que reaparecen, que se declaran novedad o que se pretenden primeros intentos, y uno reconoce penosamente las viejas y detestadas políticas de ajuste, y uno dice, no, ya sabemos esto, ya conocemos esto, pero no deja de haber novedad, porque la manera en que se está implementando y la figura, concretamente la figura de Milei como figura de liderazgo que sostiene esta nueva implementación, ahí sí, evidentemente, mucho nuevo, y por eso hay tanto ya pensado y escrito y leído alrededor de esto, porque sí, tristemente ya hemos atravesado políticas de ajuste como esta que está transcurriendo, empezando ahora. Oscila entre empezando y transcurriendo, porque está empezando y al mismo tiempo muchos o todos sentimos que lleva meses esto y lleva días, pero no tantas veces ocurrió que se aplaudiera, que suscitara que la declaración "no hay plata", en la que no es muy difícil leer el subtexto de "no hay plata para ustedes, para otros siempre hay plata", suscitara entusiasmo, o que ante la perspectiva siniestra de la represión, dado que tampoco hay que escrutar demasiado ni indagar demasiado en el pasado más reciente o menos reciente. Sabemos que este tipo de políticas se acompañan con represión, porque si no, no se sostienen. Que eso fuese acompañado por la exclamación policía, policía. No importa quiénes fueron, fueron votantes ciudadanos argentinos. No importa cuántos eran. En términos, digamos, de una cuantificación electoral, fueron mayoría y lo son, y eso hay que entenderlo y pensarlo. Por lo tanto, hay, como dije, elementos que reconocemos y nos afligen porque sabemos lo que son y a dónde nos han llevado ya cuando ocurrieron, y hay elementos nuevos que nos desconciertan y también nos desafían a pensar.
¿Guille?
Bueno, ante todo, gracias, Martín, por estar acá. Es un lujo poder intercambiar con vos y escucharte. Muy interesante esto de la parte de lo conocida y la parte de lo desconocido. Yo tengo una pregunta de esas que no están buscando una respuesta muy clara, sino más bien un gatillador. A mí, por momentos, me aparece la idea de que Milei aparece más bien como lo otro, donde la derecha y la ultraderecha o la derecha financiera o el nombre que le querramos poner logró poner ese lugar, pero por momentos me da la sensación que cualquier cosa hubiera ocupado ese rol que finalmente... ¿vos caés en eso o...?
Sí, pero hay que ver por qué fue él. Podría haber sido otro y en otro momento fue otro, pero ahora es él. Y que sea él no lo vuelve una pieza intercambiable. O sea, uno ve reaparecer elementos del menemismo, curiosamente y penosamente hay quienes se entusiasman, como si no supiéramos qué pasó en esos años y en qué derivaron esos años. La sombra tremebunda de Macri vuelve a rondar desde la derrota, agarrándose de lo que quepa agarrar, digamos, con la misma tesitura con la que dejó desguarnecidos en la elección de Boca a su candidato Ibarra, a su propuesto técnico que fue a poner la cara y a quien adoramos, que es Martín Palermo, digamos, y el modo en que él se escabulló y mandó también al presidente de la Nación. Y expuso al presidente, a Milei, al presidente de la Nación en esa votación. Y él se escabulló porque sabía que perdía. Del mismo modo, su propuesta queda tercera en la elección, tercera, y logra amañárselas para tratar de pelear espacios de poder en el que sí ganó. Pero el que ganó es Milei. Entonces uno ve elementos del macrismo rondando ahí y dándole los votos que precisaba para ganar el balotaje, figuras y referencias que remiten al menemismo, pero también algo nuevo. Entonces, podría haber sido otro, podría haber sido cualquiera, es él. Y yo creo que es él en términos de una particularidad incluso personal. A mí me ha llamado la atención, bueno, a mí, yo no soy politólogo, yo soy artesano de textos. Ustedes me invitan a conversar, yo vengo, pero hay algo que está a la vista, que es el bajísimo rendimiento electoral que tuvieron en las respectivas elecciones provinciales, todos aquellos en quienes Milei había delegado el impulso de La Libertad Avanza, el ideario que ellos llaman libertario, las ideas de la libertad, como a él le gusta decir, cada vez que delegó eso, en cada uno de los casos, en escenas electorales que delegó eso, la cosecha de votos fue bajísima, lo que indica que hay una adhesión que es estrictamente personal. Y más allá de lo que conocemos por distintas formas del liderazgo político, y con una formulación del tipo de liderazgo político que remite al populismo. Hay distintos tipos de populismo, pero este que pasa tan claramente por el poder de exaltación de una figura personal y de un liderazgo estrictamente personal, es especialmente fuerte. Al no haber podido delegar, no le transfirió votos a ninguno, sacaban 2%, 3%, todo pasa por él. Entonces también la pregunta es qué hay personalmente en él, y yo creo que una parte de los dilemas que los analistas políticos están discerniendo hoy es que todo pasa por él, y a la vez, por mucho peso que tenga la figura presidencial en el sistema político argentino, necesita lo que llamaríamos un gobierno, y la sensación es que lo están un poco improvisando, y es lo desesperante de una de las tantas cosas desesperantes. Las cosas que están claras nos preocupan, y las que son confusas porque las están resolviendo sobre la marcha también nos preocupan, así que son capas y capas de motivos de preocupación. Pero yo creo que lo que estás planteando me parece que tiene que ver con, podría ser otro, pero es él. Y había otros posibles, había en esa línea que vos estás marcando, ¿no? Sí, había un Rodríguez Larreta posible, quedó en el camino, había una Patricia Bullrich, quedó tercera. Fue él, yo creo que fue él, porque él logró captar, plasmar y expresar algo de un clima de época, un clima de época, que no es solamente un clima de época en la Argentina, hay algo de un clima de época que me parece que él lo ha conjugado bien y lo ha expresado bien, que yo hago pasar, hay muchísimos factores, por supuesto, pero digo, en relación a esto que estamos pensando, me parece que es muy claro en términos sociales generales, en términos de circulación de discursos y de relaciones, insisto, no en la Argentina, sino en general, la, como si uno dijera el termostato, ¿cuándo y cómo saltaba el termostato en una escalada de violencia verbal para el caso? Y la evidencia de que ya casi no hay termostato. Y no estoy pensando en el discurso político, en el discurso mediático, en la circulación de discursos en las redes. Hemos incorporado todos, lo ejerzamos o no, y aun cuando nos consterne, nos hemos ido adecuando a un registro de agresividad altísima, a un hábito cotidiano de maltrato y de denigración altísimo, al registro de la agresividad, pero no en el momento en que hay una escalada, que se sube una discusión y alguien se pone agresivo, sino la media, el piso es de una agresividad altísima, y me parece que en esos términos el que ha resultado ser más genuinamente agresivo, el que ha acertado con las fórmulas más lacerantes de denigración personal, el que ha resultado más explosivamente violento, es Milei, de manera que si hay algo ahí como un clima de época, por negativo que nos pueda resultar, pero es un clima existente y palpable, es él el que mejor lo plasmó y lo captó, y lo capta y lo plasma a título de su desenvolvimiento personal. Por eso no lo puede transferir. En el mismo sentido que no se puede transferir un carisma, vos puedes transferir tus ideas y poder delegar una representación. El carisma no se transfiere. Y hay algo del carisma sombrío de Milei que tiene que ver con su violencia. Por eso también se enrarece todo cuando se aplaca. Porque de pronto se aplaca. Y cuando se aplaca, a mí me intriga mucho poder enterarme mejor de qué pasa con sus votantes. Algunos tienen votantes de distinta índole, obviamente. Pero hay una parte de los votantes que claramente vota la motosierra, por resumirlo en una imagen patente. ¿Qué les pasa con el Milei que se calma? Uh-huh. Aunque tengo también, como ven, yo también voy pensando sobre la marcha. Cuando se calma también deja ver la furia, digamos. Una cosa es una persona calma y otra cosa es una persona que contiene su furia. Me parece que cuando Milei está calmo, lo que está haciendo es contener la furia, y eso se nota. Creo que la cosa... En este aspecto hay otros, ¿no?, factores, pero uno me parece que es este.
No, pensaba en un par de cosas. Por un lado está este apunte que haces a la violencia. Uno te llevaba a pensar, más allá de que aquí no somos muy muy fanáticos de la política electoral ni que creamos que es por ahí la cosa, pero pensábamos, bueno, tal vez una opción de izquierda que también debiera ser rupturista con lo establecido, quedó como muy pasteurizada, ¿no? Como que era lo mismo, parecía votar a Massa que a Bregman, digamos, ¿no? Porque los valores, entre comillas, de derechos humanos, de lo público, etcétera, parecía que era más o menos igual, y Milei encontró allí una manera rotunda de diferenciarse, de la peor forma, pero digo, sí, hubo como una ruptura concreta, y tal vez la clave sea la violencia y no la falta de un discurso diferenciador, a lo mejor.
Lo que pasa es que yo ahí pensaría bien la violencia, en el sentido de la violencia es una herramienta, en definitiva, y no hay por qué ensalzarla intrínsecamente, aunque sabemos que cierto tipo de transformaciones sociales no ocurren sin violencia. No por fervor de violencia ni por amor a la violencia, pero es lo que decimos, es una obviedad. No hay antecedentes en la historia en la que cualquier movimiento de transformación social, y por movimiento de transformación social entendemos un movimiento que pone en cuestión las escenas del poder existente, nadie en la historia, ningún sector social ha resignado históricamente su posición de poder sin defenderla con violencia. Es tan simple y tan evidente a lo largo de la historia como eso, digamos. El recurso a la violencia como herramienta de transformación social está en directa relación con lo que todos sabemos porque leemos historia. Porque nunca, digamos, un grupo de poder, un sector de poder, ha resignado esa colocación de poder sin recurrir a la violencia. Entonces, la violencia es una herramienta en ese sentido. Algo tan evidente, llegado el caso, como que las figuras emblemáticas del panteón de próceres o de héroes nacionales está coronado por figuras de la violencia. Concretamente, San Martín es una figura de la violencia Porque claro, sin recurso a la violencia no habría habido independencia, porque hubo guerras de independencia. Lo que estoy diciendo es clarísimo, quiero decir. Clarísimo en el sentido de muy sabido. Ahora, una cosa es esa instancia en la cual, por otra parte, no estamos en el presente, no lo tenemos hoy por hoy como horizonte siquiera. Entonces, si nos preguntamos por la violencia hoy, me parece que tiene... que responde a parámetros completamente distintos a estos que acabamos de repasar o de enumerar, y en qué sentido uno diría la violencia en una tradición de izquierda, qué lugar ocupó, qué lugar debería ocupar o qué lugar podría llegar a ocupar, no es la escena. Me parece que la escena hoy es una violencia conservadora que está muy fuertemente ligada a la vez a modos del destrato cotidiano. El modo en que la gente se trata entre sí, el modo el modo en que muy rápidamente, digo, en términos de qué, una transformación tecnológica, 20 años, no es mucho tiempo, en una vida así, en el desarrollo social e histórico de las tecnologías, cuando una nueva tecnología aparece, el automóvil o no sé, o el avión, o las redes sociales, 20 años no es mucho tiempo, el modo en que tan rápidamente se naturalizó que lo propio de la circulación en las redes es el maltrato, y es la denigración, y que esa es la regla, y que esa regla es aceptable, y que esa regla es aceptada, y si alguien se, no sé, reacciona ante eso, la respuesta es, pero bueno, es Twitter. Y uno dice, pero ¿por qué Twitter? ¿Viene fabricado ya con la idea de vamos a denigrarnos y hay que soportarlo? Entonces pienso, yo creo que lo que Milei capta son esas formas de violencia. Yo lo pienso en términos de, pensaba en los 80, por ejemplo, por lo pronto en dos escenas muy distintas, de dos personajes que seguramente no me convocan a mí, ni los convocan a ustedes. Uno es Herminio Iglesias y el otro es Alfonsín. Lo que le costó políticamente a Herminio Iglesias en el acto de la 9 de julio, en la que cortaron calle, el momento en que se inclina, ustedes lo recordarán, encendedor, prende fuego al féretro con los colores de la Unión Cívica Radical. Lo que le costó política y electoralmente un gesto que se percibió como lo que era, un gesto de agresividad y de violencia. Hoy eso no tendría ningún costo. Un gesto así no tiene ningún costo, al revés, suma. Me acordaba también una figura que no es la que a mí me convocó ni en aquel momento ni ahora, pero es una figura de referencia si pensamos la democracia, que es Alfonsín. Cuando Alfonsín le dijo a uno en un acto, en uno de esos momentos que Alfonsín reaccionaba y uno decía, bueno, acá hay un líder, cuando contestó en la rural, cuando le dijo a uno que le gritaba en un acto, creo que en la provincia de Buenos Aires, se dijo, a vos no te va tan mal, gordito, y dijo, bueno, el presidente de la nación... le dijo a alguien, lo trató así, le había dicho gordito, a vos y a mí, el presidente de la nación, si lo queremos traducir a términos personales, aunque no sean personales, nos dijo zurdos de mierda, y es el presidente de la nación, no gordito, que ustedes no son, yo ya sí. Entonces, tomo esos dos ejemplos de hace tantísimos años, un poco en relación a lo que comentaba, que es... ¿Dónde saltaba el termostato? O al menos para activar una discusión de, che, no se le fue la mano al presidente. Finalmente alguien le gritaba, le contestó así. Le contestó así, era, le dijo gordito. Se le fue la mano a Herminio Iglesias. ¿Cómo vas a prender fuego de tu rival o tu adversario político? ¿Cómo vas a tener un gesto así? Si comparamos 40 años después, la agresividad con que se manifiesta, y no solo Milei, no sé, Fernando Iglesias es muy agresivo también. Es insólitamente agresivo para alguien que es un representante político. Digamos, entonces hay como uno diría, una compostura que uno esperaría de un diputado de la Nación, con todo lo que podamos pensar del sistema representativo, es el vigente, es diputado de la Nación. No podés maltratar así a la gente en Twitter, no podés, no debería ser un energúmeno, el energúmeno que está agarrado al alambrado en la cancha y escupe al juez de línea porque lo tiene al alcance. Y sin embargo eso está tan rápidamente instalado y naturalizado que me parece que da un tono de época y no solo ya no es percibido como un disvalor, sino que produce la exaltación del espectáculo del maltrato. Hay un espectáculo del maltrato, porque las redes además son un espacio público, entonces no es un agravio personal, es un espectáculo que queda a la vista y como espectáculo suscita adhesiones y... De manera que hay un espectáculo del maltrato, hay un espectáculo de la crueldad, hay un espectáculo del ensañamiento que suscita adhesiones, y digo una vez más, el que mejor lo ha hecho en la política argentina es Milei.
Son las 21:26 de la noche, estamos con Martín Cohen, a quien le agradecemos haberse arrimado acá a la tribu. Pensaba en esta cuestión, estas imágenes que estás hablando en torno a las violencias, digamos, y digo, sé que este recuerdo de tu intercambio ahí con lo pérfido por los 30.000 te rompe bastante las bolas, pero digo pero lo cito porque digo, imagino si hoy en tal caso esa discusión, si querés, esa dialéctica es posible con este adversario nuevo, entre comillas, o no, o por dónde tendríamos que discutir la política, o es salir a la calle a que nos caguen a palos, o cuál sería, si es que podemos imaginar algo de eso.
No me rompí, me halaga haber podido, a partir de aquella ocasión, aportar algo a la elaboración de ciertas cuestiones, a la discusión de ciertas cuestiones. A lo que me he negado una y otra vez es a hacer yo mismo el show de la explicación. Eso sí, el que quiere va y la ve, yo no voy a circular haciendo el show de la explicación, porque no es un show. Y para no hacerle un show, quien quiera lo ve y lo consulta y... Y fue una discusión, y me parece que hay algo, porque mis protestas ante este estado de cosas, en términos de, como digo, la visceralidad o la crueldad o la denigración o la agresividad, pensando incluso a lo que se sometió, la falta de dignidad de alguien como Patricia Bullrich, bajar la cabeza... Ya sabemos que hay un apriete de ese perverso que parece ser Mauricio Macri y detrás. Pero hay que ir y abrazar al que te denigró de la manera en que Milei la denigró públicamente, sin retractarse mucho del todo de eso que le dijo. Se hubo casi como una disculpa, sí, pero disculparse no es desdecirse, ni es retractarse. Digo, esas formas, lo que impiden, lo que dificultan o directamente impiden, no es solamente o estrictamente el acuerdo, el consenso, porque eso también nos llevaría como a un imaginario habermasiano de los acuerdos democráticos, que no es necesariamente deseable para mí. Impide también la discusión. Impide también la discusión, incluso la discusión subida de tono, ¿eh?, cuando empezás a calentar. Impide también la discusión, porque la anula. Porque la anula. Entonces, me parece que, insisto, el estado de cosas ha complicado no solo establecer consensos y acuerdos, cosa que no es prioritaria para mí, porque pienso mucho más en la discrepancia y en el conflicto y en la disputa necesaria. Todo eso ahí donde lo veo necesario, más que los acuerdos, porque básicamente, por la posición que yo tengo y las que veo que ustedes tienen también, estamos, digamos, más bien en la disposición a la discordancia que a la concordancia, pero para que esa discordancia sea posible y tenga un fundamento y tenga su eficacia política, tiene que haber una discusión. La que vos citás fue una discusión. Si a los pocos segundos alguien exclamaba o de movida, zurdo de mierda, y el otro, no hay tampoco discusión. Entonces me parece que este estado de cosas está dificultando también la discusión, también la confrontación de ideas, no insisto, también la discrepancia aún acalorada. Ahí Villarruel tiene una posición distinta de todas maneras, pensando en la escena a la que vos que invocás y que es necesaria, que sí, seguir discutiendo o reabrir discusiones. Yo creo, otra vez, hay algo en Milei, porque Villarruel no tiene esa tesitura. Tiene ese desenvolvimiento personal. Dicho todo esto y en relación a lo que dijiste antes, que no me lo quedé pensando, en este repaso o en esta revisión que estamos haciendo entre los tres, hacia el espacio de lo que rápidamente llamaremos izquierda, y donde después habrá que desglosar líneas y variantes y modulaciones, hay mucho por revisar, claro, hay muchísimo por revisar, porque también hay parte de esto que nos toca.
Lo intentaremos en el segundo bloque, son las 9:30 de la noche, tanda, música, música y tanda, Manuel es el que decide, estamos en Después de la Deriva.
Ejes me llaman a abandonar, porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasados. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasados.
Victoria Birchner, exquisita intérprete de Los Ejes de mi Carreta, Yupanqui, Romildo Rizzo. Pero bueno, vamos a aprovechar la noche con Martín Cohen, que nos está acompañando acá en Después de la Deriva.
Escuché a Victoria este año cantar en Café Berlín, así que me sumo a la disculpa. Me da vergüenza que haya que interrumpir para que hable yo, pero hablamos todo.
Es una voz, sí, exquisita.
Es una
realmente.
Delicia, sí.
Sí, sí. Bueno, pero está bueno para no perderlo a Martín. Bueno, hacías esa referencia antes de irnos a la tanda del rol de la izquierda. Podemos ahí sumar, si querés, al kirchnerismo, que algunos, para definir lo que querían que sea el kirchnerismo, era que la izquierda del kirchnerismo la pared, ¿no? Polémico, pero pero bueno, tal vez, digo, recostado sobre ese lugar, todo lo que viene es la derecha, ¿no? También. Y bueno, nada, esa crítica, digamos.
Y hay quienes están tan a la derecha que, al igual que cuando uno ve algo muy de lejos, las figuras se entremezclan y no distinguen kirchnerismo y las eventuales proximidades o no que puede tener el kirchnerismo y lo que son expresiones netamente de izquierda. Hay muchísimos casos en los que esa distinción se les vuelve imposible. Después sabemos que dentro de ese campo puede haber afinidades, diferencias, puntos de contacto y puntos de escisión. Pero efectivamente son dos cuestiones distintas. A la hora de pensar políticamente, me parece que está claro que son posiciones distintas. Sí, hay mucho para revisar ahí. Vos nombraste Bregman, pero porque me parece una de las figuras más significativas, o las más significativas hoy, pero sí, efectivamente, para los que tenemos la postura que nosotros tenemos, si lo que prevaleció es derecha y conservadurismo, y más de lo mismo, y el juego de los que tienen el poder y todo lo que ya podemos convenir y resumir en Milei, es muy claro al mismo tiempo que la retórica es la de la ruptura, el cambio, lo nuevo. Pero esto ya viene ocurriendo largamente, digamos. La palabra revolución en manos de Menem ya ocurrió en los 90. La palabra revolución en Menem ya daba una señal de esto. Los conservadores se llaman cambio y se dicen juntos por el cambio. Incluso el discurso de la sola invocación de la libertad, digamos, en nombre de los que ya están gobernando, para aquellos que someten a un montón de gente, y son señales de que nos han arrebatado categorías, valores, conceptos, nos han arrebatado. Y si nos han arrebatado, claramente algo hicimos mal. Varias cosas. Y yo creo que hay sí una generalización más amplia que englobaría izquierda, progresismo en sus diferencias, etcétera, pero a mí me ha servido mucho pensarlo a partir del libro de Pablo Stefanoni, que se publicó en el siglo XXI. El modo en que la rebeldía, él habla de rebeldía, la rebeldía como una categoría de ruptura, de disonancia, y la perdió la izquierda, la perdió. Y me parece que el hecho de que una figura como Milei, que muestra más de una cara, en algún momento yo pensaba él, la campera, el saco y corbata es el asesor de empresas, el que fue asesor de Unaquian y ahora, como presidente, va a ser otra vez un gestor de los grupos de poder económico en la Argentina, que es su profesión. Pero también el rockero, ¿no? La campera de cuero y la vociferación, agitando un imaginario de rebeldía que tuvo mucho impacto entre jóvenes. muchísimo impacto entre los jóvenes, que es otra zona de voto fervoroso por Milei, en nombre de algo que aparece justamente como ruptura. Entonces, ¿cómo es que rebeldía, ruptura, cambio ha quedado en manos de los grupos más conservadores? Bueno, también hay tropiezos propios que han hecho que las posiciones de izquierda barra progresismo, ahora los englobo, dejaron de tener ese tenor, porque muchos aspectos han avanzado tesituras, incluso un tanto conservadoras, moralmente conservadoras, conservadoras desde el punto de vista de revisar posturas, abrir discusiones. No me parece que estén, digamos, que los últimos tiempos, digo, más allá ahora de personas o de tal o cual persona, no estoy pensando en personas, si pienso en una persona, pienso en mí, llegado el caso, o sea, todos nosotros. Me parece que la idea de rebeldía y de ruptura involucra también las propias ideas, el modo que estamos dispuestos a pensarlas, a revisarlas, a someterlas a discusión, y eso se ha ido perdiendo. Me parece que hay una rigidez muy notoria en posturas cercanas a nosotros o de nosotros mismos, una disposición a, o una indisposición de debate, la tachadura de ciertas discusiones, la tachadura de ciertas voces, si abrían ciertas discusiones que se suponía que no había que abrir o que no se iba a permitir que se abrieran. Hay cuestiones que fueron muy difíciles de discutir al interior del campo de la izquierda, o que son muy difíciles de discutir al interior del campo de la izquierda. Entonces me parece que hay ahí valores que son propios, que es la disposición a discutir, por ejemplo, y a romper premisas, empezando por las propias, romperlas o revisarlas. Me parece que nos llenamos de cosas indiscutibles y nos quedamos no discutiendo. Y nos ganaron de mano los que tampoco están exactamente discutiendo, pero nos arrebataron estos valores. Me parece, dicho así, muy grosso modo y tratando de pensar lo que pasa. Uh-huh. Pero alguien que ya lo pensó y, por lo tanto, a mí me ha ayudado a pensar, que es ese texto de Pablo Stefanoni, me parece que es un buen indicador. La izquierda, otra vez, estoy haciendo una generalización, pero ha incurrido en posiciones moralizadoras en el mal sentido. Digo, porque también tengo mis reservas con respecto al señalamiento cada vez más frecuente de superioridad moral. Es tu posición de superioridad moral, qué sé yo, la gente cuando interviene, cada uno toma posición por algo que cree que está bien, si no, nadie sostendría ninguna posición. ¿Qué quiere decir superioridad moral? Por el momento tengo la impresión de que son unos tremendos canallas y que vuelan tan bajo que cualquier convicción les parece superioridad moral. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de esa inflexión del moralismo, de cuando uno está demasiado, demasiado, demasiado seguro de que el bien es uno y de que la razón la tiene uno y que no está eso sujeto a discusión. Hay cuestiones en estos años que no se pudieron discutir bien.
Uh-huh. Guille.
Martín, el otro día hablando con una persona que tiene una mirada muy afilada de la realidad, yo le comentaba que me impresionaba como, no solo por los anuncios de Caputo, sino un poco también atravesados por esto que hablábamos antes de la diada Milei-Macri, la sensación que me quedaba era que no había ningún tipo de proyección a 4 meses, a 5 meses. Y esta persona me paraba y me decía, ¿por qué te sorprende? Si no tienen un plan a 4 o 5 meses y no le importa. Y entonces la pregunta que un poco me interesaba hacerte es, asumiendo eso, que estamos gobernados por personas que no imaginan un futuro a 4 o 5 meses y que no parece importarles en principio, con el enorme problema que para la reconstrucción que necesitábamos, social, comunitaria y también ambiental, que es un tema que además laburamos, donde las cosas no se pueden pensar a menos de 20, 30 años, ¿qué pasa con esa asimetría, digamos, que nos han detonado el futuro de tal manera que nuestras proyecciones parecen mucho más vinculadas con una película de ciencia ficción que otra cosa?
Sí, el panorama en ese sentido es doblemente angustiante, porque está la angustia del presente que es palpable. Ya las condiciones de inflación, la inflación de por sí es un estado de zozobra, de estar todo el tiempo teniendo que reacomodar y reacomodar y reacomodar, que es muy desgastante, aún para aquellos que vivimos en esa zozobra con un piso de bienestar razonablemente asegurado, sabiendo que una porción muy grande de la población vive esa zozobra con niveles de angustia mayores que los de uno. Pero eso le agregamos la zozobra de los que van erráticamente resolviendo algo que quizás sea en el punto de partida, digamos. Alguien que descree del Estado, y es el jefe de Estado, por decirlo muy sencillamente, en términos muy, muy básicos, descree del Estado y es el jefe de Estado. Descree del Estado y va, tiene en sus manos las herramientas del Estado. Ya eso de por sí nos pone, por eso digo, me parece que la preocupación es doble. Lo nuevo no es prometedor, no solo no es prometedor, es amenazador. Y se combina con lo ya muy conocido, porque a Caputo lo conocemos bien. Y a Patricia Bullrich al frente de seguridad la conocemos bien. Y a Macri, digamos, que, suponiéndose ideólogo, para mí también eso indica un estado de cosas, que Macri pueda ser concebido o alguien pueda suponerlo un estratega, indica que el estado de cosas es desesperante. Pero a Macri como estratega, entre comillas, ya lo conocemos, a Caputo lo conocemos, a Bullrich la conocemos, varios de todo esto ya lo conocemos. Y lo otro es, efectivamente, la sensación, que es más que una sensación, es la evidencia de que están resolviendo sobre la marcha, un poco a los tropiezos, y algo muy particular de este clima, y hablo a mí, ninguno de los gobiernos que se sucedieron en estos 40 años de democracia fue votado por mí, ninguno expresaba mis expectativas personales. Un presidente que yo pueda decir mi presidente porque yo lo voté, Riquelme. Riquelme voté y salió. Y Jorge Amor Amial, la elección anterior, voté y salió. La política nacional no. Y aún así, cuando fue Alfonsín, yo ni siquiera tenía edad para votar. No voté en esa elección. Pero aún así, y ya no desde la propia perspectiva, sino como clima social, había una expectativa, cada comienzo de gobierno era el comienzo con una expectativa. Expectativa, ilusión, futuro, por tomar tus términos. El modo en que este gobierno empieza con las sombras de una crisis, no diré terminal, porque tenemos que pensar que lo mejor es que complete los 4 años. Y tenemos la sensación de que ya transcurrió uno, pero no, transcurrieron 10 días. Pero tiene que completarlo, sería lo deseable, es que se sostenga. Digo porque las alternativas, salvo una revolución, pero la revolución no está en el repertorio de lo posible, al menos hoy por hoy, ese es el estado de cosas. Hay un clima de crisis, no diré terminal, pero eso es cuando un gobierno entraba en crisis, que la podía pasar, no, entraba en un tramo de desgaste, que el desgaste que inicia un declive, pero antes de empezar ocurrió eso. Y en quienes uno, porque uno también registra, porque la visión que nosotros tenemos es minoritaria, en términos cuantitativos, siguiendo el criterio de la elección, uno presta atención a quienes están ilusionados, a ver en qué consiste esa ilusión, no ya para compartirla, porque no hay modo que uno la comparta, pero sí para entenderla y acompañarla eventualmente. Y por momentos, por lo menos hasta donde uno lo ha registrado, no a título de conversaciones personales, sino lo que uno ve en los medios, siguiendo mucho los medios, las redes, que es donde uno puede escuchar voces o seguir voces, hay algo de ¿cómo decir?, del lugar donde se ampara el desesperado, y eso es muy merecedor de consideración. Cuando alguien siente que no puede estar peor, aunque uno considere que sí puede estar peor y que no lo advierte, pero cuando hay que considerar cómo debe ser una situación de muchísimo malestar sostenido a lo largo de mucho tiempo. Y tenemos que considerar esa instancia en la que quienes viven largamente en una situación de malestar muy duradero puedan en principio considerar que cualquier cosa que sea distinta es prometedora. Y me salió la expresión cualquier cosa que vos usaste antes, porque estamos frente a cualquier cosa. Uh-huh. Pero cualquier cosa tiene esa doble, ¿no? Es decir, uno dice esto es cualquier cosa, porque esto que estamos viviendo es cualquier cosa. Y al mismo tiempo, en el momento en que alguien que considera que peor no puede estar, dice, bueno, cualquier cosa, pero no esto. Y el modo en que la languidez pasiva, empecé a pensar también esto, que es el contraste con los 4 años del gobierno de Alberto Fernández, donde mayormente me parece que la percepción social, más allá de la situación de la pandemia, es que no hicieron nada. Nada. Ni siquiera las iniciativas destructivas de un Macri. Nada. La inercia, que frente a la inercia, la sobreactividad de un Milei, que está siempre pasado, siempre no, pero digamos, cuando se lo ve pasado de rosca, el contraste entre la parsimonia de una inercia inactiva y alguien que activa, puede haber despertado una ilusión, incluso en un punto previo a la consideración de hacia dónde va esa actividad o qué se propone exactamente. También creo que el gesto destructivo, antes hablábamos de la violencia, pero ¿de qué modo se puede volver atractivo? La motosierra otra vez, que debe servir también para hay que cortar árboles para hacer mesas, pero la motosierra no se enarboló, no se esgrimió como un elemento necesario para construir, sino lo que primariamente es, destrucción. Y uno también puede entender que en un malestar muy profundo y muy duradero, el gesto mismo de la destrucción puede ser atractivo. Y claro que uno invita a pensar, pero después de la descarga catártica de romper todo, hay que empezar a construir algo, y es ese futuro que hoy vemos tan incierto y tan improvisado y tan sin planificación, o con una planificación que ya conocemos y que es destructiva otra vez. Pero yo también trato de entender, desde el hartazgo y desde el hastío, lo atractivo que se vuelve, claro, que se puede volver el gesto de romper todo. Y después, bueno, después veremos. Y, como decía Goyeneche, igual es otra cosa, ¿no? Después, ¿qué importa el después? Pero cuando sostenidamente no tenés un después, cuando vivís al día, no es mi caso, pero sabemos que es el caso de muchos, ¿por qué le vas a, en qué sentido le reclamarías perspectivas de futuro a un votante, a un ciudadano, a un habitante de este país, a quien le quitaron perspectivas de futuro durante mucho tiempo? Claro. Me parece que son buena parte de esos factores también. Y después un factor que se agregó en el balotaje, porque las elecciones generales Milei salió segundo, no primero, que es... Y este es el punto para mí, ahí sí más débil, ahí sí tengo una reacción de confrontación con menos elementos de los que traigo a colación para entender el otro voto que traté de caracterizar hasta ahora, que son los que sí ven en Milei destrucción, sí ven insensatez, sí ven a un desencajado, y lo han votado igual, porque con tal de que no gane un peronista pueden votar otra vez cualquier cosa. Siendo que Massa, para el caso, era un candidato que habría podido ser perfectamente un candidato del antiperonismo también. De hecho, en algún momento lo habíamos estado más bien en esa sintonía. Y sin embargo, esa pasión argentina tan fuerte y tan insensata en tantos casos, que es el antiperonismo, no el no peronismo, que es donde yo estoy situado, el antiperonismo, que es un modo de estar pendiente del peronismo, es también otro modo de dedicar la vida al peronismo, ser antiperonista. Están dispuestos a votar cualquier cosa. Bueno, pero estuvieron dispuestos a sostener dictaduras militares solo por odio al peronismo. Entonces, esos son los últimos votos que le permitieron a Milei ganar.
Claro.
Hablando de cosas rotas, Guille Folguera estuvo el otro día en la despedida, diríamos.
En la despedida.
En la represión que acompañó la expulsión del Malón de Paz en Plaza Lavalle. Tenemos un testimonio que Guille recogió allí, si te parece lo compartimos. Y va, ¿querés decir
algo? Perfecto. No, solo poner en contexto, el Malón de la Paz había decidido irse, habían contratado un micro que finalmente los estafó y demoraron unas horas, y a las 6 de la mañana del día siguiente la policía, mucho más para sacar una foto que otra cosa, claro, los denigró, los atacó, amenazó con llevarse a uno de ellos. Ellas finalmente pudieron conseguir el micro e irse en un contexto general de humillación muy marcada y con una dirigencia política que le dio la espalda, digamos, de recibir, y que de alguna manera se conecta directo con esto que nos viene enriqueciendo Martín en toda esta hora.
Néstor Jerez, cacique del pueblo Ocloya, integrante del Tercer Malón de la Paz, aquí en Plaza Lavalle, lugar de permanencia pacífica del Tercer Malón de la Paz desde el 1 de agosto. Hoy, sábado 16 de diciembre, hemos sido irrumpidos por la policía del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del nuevo jefe de gobierno, Jorge Macri, con de medida uso de las fuerzas policial, tanto de infantería como motorizado, para llevar adelante un desalojo, ¿no? Innecesario, porque nosotros ya ayer habíamos anunciado en la conferencia de prensa que ya regresábamos a territorio, y por una cuestión de desperfecto mecánico del micro contratado, todavía no lo pudimos concretar y lo íbamos a resolver en el transcurso de la mañana de hoy. Pero bueno, esta gente a las 6 de la mañana se hizo presente, ingresando a las carpas de cada uno de los hermanos que estaba descansando. Y justamente también avanzando con todo el desalojo de las pertenencias, de lo que implica la mercadería, cargando en transporte de limpieza de la escala del gobierno de la ciudad, sin escuchar, ¿no? A pesar de que nosotros hemos planteado que lo que estamos esperando, pidiendo que nos den un poquito de tiempo para que podamos conseguir el micro y podamos regresar a nuestro territorio, que es lo que queremos, porque nosotros aquí estábamos justamente en búsqueda de justicia y denunciando, ¿no?, la dictadura que se vive en Jujuy, la violencia institucional ejercida y violación de todos los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, como así también en tratados internacionales, como es el convenio 169 de la OIT, que Argentina ha ratificado por ley 24071 y que ha sido violentado sistemáticamente en esta reforma inconsulta y viciada en su plenitud del gobernador Gerardo Morales en Jujuy. Así que, bueno, vemos, ¿no?, claramente que esta es la forma que propone este nuevo gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejercer, que a cambio del diálogo va a ser el desalojo, la represión, ¿no?, y la violencia institucional que están ejerciendo sobre hermanos aquí, mujeres mayores, niños, jóvenes, también que han padecido, ¿no?, el daño psicológico, y muchos con problemas de enfermedad, depresión, y algunos hermanos también que lo estaban llevando detenido, pues logramos que lo liberen, porque solamente pedíamos eso, justicia. Y el retraso ha sido por una cuestión de falla mecánica del micro, que ya lo solucionamos ahora, y que vamos a regresar voluntariamente como hemos quedado, porque nosotros tenemos territorio, solamente queremos que nos dejen vivir como hemos vivido desde siempre, como naciones persistentes, como poseedores ancestrales del territorio de vida y como guardianes naturales, ¿no? Que vemos claramente que la lucha del tercer malón de la paz es en defensa del agua, en defensa del territorio, de los derechos, de la soberanía de los pueblos y por la nulidad de la reforma inconstitucional de Jujuy. Así que sabemos que realmente hoy tenemos del otro lado un nuevo orden mundial, la corporación de las multinacionales, el poder económico concentrado que viene por todos, y que lo que se ha hecho en Jujuy es un experimento de laboratorio que tiene por objetivo implementarse a nivel nacional. Y aquí claramente ya lo vemos reflejado, ¿no?, cómo avanzan con las políticas de represión, de dictadura, y que justamente tenemos que decir que en juego dos modelos de vida totalmente diferentes, opuestos. Uno es el que pregonamos, los pueblos originarios, que está basado en el buen vivir, en convivir en armonía, en equilibrio con la biodiversidad, con la naturaleza. Y la otra es lo que pregona esta reforma de la Constitución de Jujuy, que implica avanzar con el despojo, el saqueo y el extractivismo, que genera el desequilibrio y el daño irreversible a la madre tierra, y que se ve reflejado en la crisis climática y calentamiento global que afecta a toda la humanidad. Y que para nosotros entendemos que esto es la continuidad del genocidio y el exterminio de los pueblos. Así que la lucha continúa y es de todos, arriba los derechos, abajo la reforma inconstitucional de Jujuy. ¡Jayala!
Gracias, Néstor.
Gracias a usted.
Guille.
Escuchábamos a Néstor, la reforma de Morales sigue un curso dado, volvieron, ya están en Jujuy, a diferentes lugares de la provincia. Es evidentemente el conflicto de Jujuy junto con el de Río Negro van a ser dos de los grandes focos, tanto de ataque del sector gobernante empresarial como de la resistencia de las comunidades en este año.
Nos queda solo un minuto de programa. Agradecerle otra vez a Martín Coan por esta visita. Pensaba que Jujuy también, digamos, el tercer malón de la paz es una metáfora, ¿no? Porque han venido acá, los hemos ignorado rotundamente. La situación de Gerardo Morales, que primero no era candidato a nada, después fue candidato de fórmula con Larreta, entonces se suponía que tal vez el peronismo, pero después terminó siendo aliado de Massa, entonces, bueno, digo, la verdad que ha sido un desastre, y luego en Jujuy ganó Milei, con lo cual, digo, es todo como un parte de este gran desastre.
Así es.